Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con Introducción a la Economía y con la profesora Esther Méndez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Vamos a dedicar el programa de hoy a estudiar pues con más profundidad cómo funcionan los mercados, también cómo se establecen los precios y las cantidades que se van a intercambiar. Viendo y observando la realidad, pues vemos que estas condiciones pues no se establecen de la misma manera en todos los casos. En unos mercados pues el precio se determina políticamente y en otros está claro que no. ¿A qué es debido, y con esto comenzamos, este diferente funcionamiento de los mercados?
Bueno, existen infinidad formas de mercado o infinidades mercados, ¿no? En economía, para poder estudiarlos y para poder precisamente observar cómo se fijan las condiciones del mercado, el precio y las cantidades, utilizamos uno de los criterios que solemos utilizar, es el de la competencia. Y decimos que los mercados perfectamente competitivos, o en los mercados donde la libertad es absoluta, el precio se fija en el mercado por el libre juego de la oferta y la demanda. Es decir, son los oferentes y los demandantes los que determinan con sus actuaciones cuál va a ser el precio y las cantidades que se intercambiarán. Sin embargo, en el otro lado de la moneda de la competencia sería la situación de nada de competencia, que es lo que nosotros llamamos mercados de monopolio. En estos mercados, por ejemplo, el precio suele ser una decisión, en este caso, de la gente que ostenta la condición de monopolista. En nuestro curso nosotros solo hablamos del monopolio de oferta, luego normalmente el precio lo determina el oferente o el productor. Ahora bien, esto es en los mercados que se definen por el nivel de competencia. También podríamos hablar, por ejemplo, de mercados en los que existe o no existe intervención de la autoridad. Cuando son mercados intervenidos, muchas veces el precio es el resultado de una decisión administrativa, ¿no? Es la autoridad política o económica la que determina cuál va a ser el precio de intercambio de un bien o de un servicio. Y en los mercados totalmente libres, pues sería nuevamente el libre juego de la oferta y la demanda la que determinaría el precio del mercado.
Hablaremos de todos estos mercados que van de un extremo a otro, pero también de los intermedios,
sí,
que los hay. Y vamos a empezar hablando de mercados competitivos o de competencia perfecta. ¿Tienen unas características particulares estos mercados?
Sí. Bueno, es verdad, como decías antes, Isabel, que en la realidad este mercado de competencia perfecta o perfectamente competitivo del que vamos a hablar ahora es muy difícil que se dé, ¿no? Porque exigen que se cumplan una serie de condiciones o de características que se den simultáneamente y a la vez, y la mayoría de los casos no es así. Para que hablemos de un mercado de competencia perfecta es necesario que se den cuatro circunstancias simultáneamente. La primera de ellas es que el número de participantes en ese mercado sea muy elevado. Es decir, tanto el número de oferentes de un bien o de un servicio y el número de demandantes de ese bien y de ese servicio sea muy alto. Esta circunstancia del hecho de que los participantes sea muy alto hace que ninguno de los participantes tenga control sobre el mercado. Es decir, que si, por ejemplo, estamos en el mercado del pan, que es un mercado, en principio, podemos decir que competitivo, ¿no? Si uno de los participantes, de los oferentes, por ejemplo, desea subir el precio de la barra de pan, digamos que su actuación individual no va a tener éxito, ¿no? No va a tener eco dentro de las circunstancias de mercado, y el resto de los infinitos vendedores o productores de pan seguirán ofertando el pan al precio de mercado. La segunda de las características, por tanto, es que el bien que se está intercambiando en ese mercado sea un bien homogéneo. Cuando hablamos de bienes homogéneos nos referimos a bienes que tanto en presentación, en aroma, en olor, bueno, prácticamente sea lo mismo comprarle la barra de pan a un señor que a otro señor, porque estamos hablando del mismo tipo de bien. A eso nos referimos con bienes homogéneos. Entonces, tanto la circunstancia de que el número de participantes sea muy elevado de un bien que se intercambia, que es homogéneo, hace que las empresas de los mercados competitivos se llamen empresas precio aceptantes. Es decir, que ellas no determinan cuál es el precio que van a fijar a sus productos, sino que el precio realmente es el resultado de las tensiones de la oferta y la demanda en el mercado. La tercera de las características que se tiene que dar en estos mercados es que sean mercados donde la información sea completa o transparente. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a que en todo momento los participantes en ese mercado, tanto los oferentes como los demandantes, sepan qué es lo que está ocurriendo en ese mercado. Es decir, que si, como decíamos antes, un panadero decide subir la barra del pan, los demandantes saben que en el resto de las panaderías cercanas a su domicilio o más alejadas, el precio del pan estaba al precio anteriormente a la, que había a la actuación de este demandante. Con lo cual, bueno, pues sería una circunstancia en la que la información discurre libremente y todo el mundo dispone de la misma información. Y la cuarta característica que se tiene que dar es que haya libertad de entrada y salida de empresas en la industria. Es decir, que cualquier persona que quisiera entrar en esa industria a participar lo pudiera hacer, de la misma manera que cualquier persona que quisiera salir de la industria en un momento dado, por las razones que sea, lo pudiera hacer. Precisamente, como son cuatro características que se tienen que dar simultáneamente, es por lo que decimos que es un mercado teórico, en el sentido de que en la realidad es muy difícil encontrar un ejemplo de mercado que funcione a pleno rendimiento de competencia, porque siempre hay alguna de las características que se incumplen. Por ejemplo, es muy común que se cumpla el concepto de bien homogéneo. Es decir, precisamente los oferentes lo que hacen muchas veces es diferenciar su producto con la idea de poder controlar el precio. Y entonces, pues, que no sea lo mismo comprarle el pan al de la panadería de al lado que al de dos calles más arriba, porque el de dos calles más arriba le da un sabor o le da una apariencia o le da algún elemento que lo diferencie, ¿no? O también es muy común que lo que no sea tan perfecto es muchas veces la información, ¿no? A veces la información no es la misma para todo el mundo. Por ejemplo, pensemos en los coches, en los mercados de segunda mano de venta de coches. Pues probablemente la información que tiene el vendedor de su coche es diferente a la que tenga el comprador. Y por eso ese mercado no funciona en circunstancias de competencia perfecta.
También podría ocurrir que sea difícil entrar. Por ejemplo, se me ocurre el mercado de los taxis.
Exactamente.
El taxista tiene un precio, bueno, común para todos. Hay información de lo que cuesta, lo que no cuesta. Sin embargo, para entrar dentro de este mercado hay muchas barreras.
Eso es. Es decir, la libertad de entrada y salida de empresas en la industria, que implica la no existencia de barreras, es un elemento fundamental para que haya competencia.
¿Y qué ventajas tendría entonces operar pues en un mercado de competencia perfecta?
Bueno, desde el punto de vista económico, los mercados o cuando los consumidores adquieren sus bienes en mercados perfectamente competitivos, obtienen una ganancia en el sentido que el precio que se determina en el mercado es el más bajo posible. Es decir, el precio es el reflejo del valor que dan los consumidores a los bienes que consumen. Y en el caso de competencia perfecta también es el valor del coste de lo que le cuesta al empresario producir esas unidades. Entonces, como coincide tanto el valor que dan los consumidores como lo que cuesta al empresario producirlo, al final lo que ocurre en estos mercados es que se dice que son mercados eficientes. Que son mercados eficientes porque de alguna manera coinciden tanto los deseos de los oferentes como los deseos de los demandantes. Y porque se fija un precio que es el mínimo precio al que se podría vender en ese mercado y además la cantidad de bien que se intercambia en ese mercado es mucho más alta que en otros tipos de mercado, con lo cual la producción es mayor también.
Nos vamos a ir ahora pues al otro extremo, como hemos dicho al principio, que sería de competencia imperfecta o monopolio. También tiene una serie de características que lo definen.
Sí, el mercado de monopolio efectivamente es justo lo contrario de la competencia perfecta, es decir, es la situación más imperfecta de competencia, donde no existe, como en el caso de la competencia perfecta, esa sensación de que el número de oferentes y demandantes es muy grande y por lo tanto nadie controla el precio de mercado. Nosotros decimos que en un mercado hay un monopolio cuando solo, en el caso de los monopolios de oferta, que son los que estudiamos en este curso, cuando solo existe un único oferente de un bien para el que no existen sustitutivos. Esta circunstancia hace que ese oferente o ese productor de ese bien pueda controlar las condiciones del mercado, pueda fijar el precio o pueda fijar la cantidad o bien pueda fijar ambas cosas. Por ejemplo, pensemos el productor de un determinado medicamento, ¿no? Que él es el único que lo ofrece en el mercado. Y que ese medicamento no tenga sustitutivos, sea un medicamento que sirva para curar una determinada enfermedad y que solo cura esa enfermedad ese medicamento, no existen más. Bueno, pues esas circunstancias de monopolio hace que el oferente pues pudiera tomar muchas decisiones que afectan a la venta de este producto. Puede, por ejemplo, ponerlo a un precio muy alto, para asegurarse pues un nivel de ganancias muy elevado. O puede decir, bueno, la manera de que yo no voy a fijar el precio, pero voy a sacar una producción muy limitada, es decir, reducir mucho la producción con la idea de que sea el mercado, al ser un bien escaso, el que eleve el precio, ¿no?
En España ha habido, desde luego, monopolios que hoy no existen de la misma manera, por lo menos. Por ejemplo, podríamos hablar de Telefónica, sí, o de Tabacalera u otros. Uh-huh. Ahora mismo, ¿cómo funciona?
Bueno, desde nuestra entrada en la Unión Europea, la existencia de monopolios es algo que no está permitido en los países que pertenecen a la Unión Europea. Y de hecho existen unas leyes de antimonopolio o leyes de defensa de la competencia que su objetivo es precisamente velar por el cumplimiento, por la existencia de competencia en los mercados. Lo que ocurre es que muchas veces, aunque la situación de monopolio en principio no se debe de permitir, de facto existen situaciones que podrían decirse que son de monopolio por las propias características del mercado. Por ejemplo, pensemos en lo que se llaman los monopolios naturales. Los monopolios naturales son aquellas situaciones de monopolio que surgen porque las condiciones de mercado determinan que no haya más remedio que dar un servicio o dar un bien en condiciones de monopolio. Pensemos, por ejemplo, en un hotel que hay en una isla muy chiquitita donde no hay población prácticamente, ¿no? Y donde el número de turistas que se recibe es muy pequeño. Entonces, no tendría sentido que en esa isla hubiera 8 o 9 hoteles porque no tendrían demanda para llenar todas las habitaciones. Entonces, solo hay un hotel que está dando el servicio en régimen de monopolio.
Este sería un ejemplo. Desde luego, el monopolio o lo que es la competencia imperfecta, pues no es lo ideal para el demandante, para el consumidor.
Claro, porque cuando nosotros comparamos las condiciones de mercado de un bien que se ofrece en situaciones de competencia perfecta o en situaciones de monopolio, observamos una primera diferencia fundamental, y es que en el monopolio los consumidores pagan un mayor precio por un bien que si se diera en situaciones de competencia perfecta se daría a un precio inferior. Y además el bien que se intercambia en el mercado o la cantidad que se intercambia en el mercado es mucho menor de la que se intercambiaría en circunstancias de competencia perfecta. De ahí que en la mayoría de los países de nuestro entorno existen leyes antimonopolio que intentan regular de alguna manera. En primer lugar, leyes que intentan prohibir situaciones de monopolio. Pero cuando estas situaciones, como decíamos antes, existen por las condiciones naturales del mercado, porque se habla de monopolios naturales, bueno, pues regular de alguna manera el funcionamiento de esos monopolios para evitar abusos de poder. Es decir, para evitar que el monopolista pues abuse de su circunstancia de ser el único oferente y de alguna manera pueda tomar decisiones que afectan de una manera muy seria a los consumidores.
Nos quedaría por ver pues dos tipos de mercado. Uno sería el oligopolio y otro sería la competencia monopolística. Podemos empezar por el primero. ¿Qué es un oligopolio?
Sí, el oligopolio es también un mercado de competencia imperfecta, como en el caso del monopolio, pero si vale la expresión, menos imperfecta que el monopolio. Es decir, si en una barra de la competencia, en un extremo estuviera la competencia perfecta y en el otro la imperfecta, pues el oligopolio estaría, digo, y en el otro monopolio, el oligopolio estaría entre la competencia perfecta y el monopolio. Es una situación en la que el número de oferentes en el mercado no es uno, como en el caso del monopolio, sino que suelen ser pocos. Suelen ser 2, 3, 4 oferentes, que hace que también el hecho de ser un número reducido puedan funcionar muchas veces como si de un monopolio se tratara. Es decir, una situación de monopolio hace que a veces los monopolistas se pongan de acuerdo entre ellos, por ejemplo, para fijar precios.
Por ejemplo, en el caso del petróleo, se me ocurre, sí, podría ser un oligopolio, se reúnen y deciden que el petróleo Brent está a tal precio.
La OPEP, que es la Organización de los Países Productores del Petróleo, lo que hace es crear una situación de monopolio. Es decir, como son pocos los países productores, forman una organización y funcionan como si fuera un monopolio. Y entonces ellos determinan cada año, normalmente toman acuerdos sobre qué cantidad de producción va a haber, ¿no? Qué número de barriles van a poner en el mercado con idea de influir sobre el precio. Cuando quieren que el precio suba, pues lo que hacen es reducir los barriles de producción. O cuando desean que el precio baje, pues al revés, ponen más barriles en producción. También muchas veces los acuerdos que toman las empresas oligopolistas no se refieren solo a la producción, sino que a veces son acuerdos en los que ellos se reparten el mercado. Es decir, que deciden, bueno, pues tú vas a vender petróleo a los países del norte de Europa, tú se los vas a vender a los países del sur, y lo que se producen son repartos del mercado. Pero en cualquier caso, la situación de oligopolio es una situación de competencia imperfecta, porque precisamente los productores controlan de alguna manera las condiciones del mercado, y eso perjudica vía precios a los consumidores de estos productos.
Esta sería una de sus características.
Sí. Otra de las características básicas del oligopolio es que cuando no se establecen acuerdos entre las empresas oligopolistas, se puede llegar a lo que se conocen como guerras de precios. Es decir, en ocasiones las empresas oligopolistas no se ponen de acuerdo y entonces deciden comenzar pues a ganar, con el objeto de ganar cuota de mercado o de ganar más clientes, pues bajan los precios, ¿no? Y esa bajada de precios, como funcionan en los oligopolios, es que normalmente existe una empresa que es la empresa importante en el sector y que es lo que se conoce como la empresa líder. Entonces, por detrás de la empresa líder están en el resto de las empresas rivales y competidoras que forman parte del sector. Entonces, normalmente lo que hacen las empresas rivales y competidoras es seguir la acción de la empresa líder. Cuando la empresa líder baja precios, las competidoras bajan precios también. Y entonces, frente a una acción de una empresa, hay una contrarreacción. Con lo cual se genera mucha incertidumbre en un mercado que siempre se está alterando el precio por las acciones y las reacciones de la empresa líder y de las empresas rivales.
¿La telefonía móvil, por ejemplo, podría ser un ejemplo?
Es un ejemplo muy característico de mercado oligopolista. Es decir, en nuestro país hay 4 o 5 operadoras importantes. Hay una operadora, digamos, que es la que en principio tiene mayor cuota de mercado y podríamos considerarla como la empresa líder. Entonces, cuando la empresa líder saca ofertas, ahora por ejemplo de cara a la Navidad, que es una cosa muy común, ¿no? Ofertas en el que incluyen en un mismo paquete la telefonía móvil, el navegar por internet, a veces también la telefonía fija, a precios realmente competitivos, el resto de las empresas reaccionan sacando ofertas, incluso a veces mejores, ¿no? Y entonces la empresa líder vuelve a sacar una oferta mejor. ¿Qué es lo que ocurre al final? Pues que a veces, aunque esto es positivo para los consumidores porque se establece competencia entre ellos y porque verdaderamente esta competencia ha dado lugar a una caída en el precio de las tarifas, también genera mucha incertidumbre a los consumidores, porque cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de con qué empresa contratar el servicio de telefonía móvil, pues siempre estamos pensando que no estamos tomando la mejor opción, porque si yo ahora elijo esta, seguro que el mes que viene la otra empresa va a sacar una oferta mejor y he perdido esa oportunidad, y genera esa incertidumbre. Esa incertidumbre hace que muchas veces no se lleven a cabo los intercambios, porque los consumidores están siempre pendientes de que las empresas reaccionen y no van a tomar su decisión de elegir una compañía pues hasta que realmente no haya muchas ofertas.
Y nos quedaría ya la competencia monopolística. ¿Qué es una competencia monopolística? Y bueno, también tendrá sus propias características.
Sí. El caso de la competencia monopolística es una situación de mercado que se parece más a la competencia perfecta que al monopolio o al oligopolio. Como en el caso de la competencia perfecta, el número de participantes en el mercado, de oferentes y de demandantes, es muy elevado. Pero se diferencia en que el bien que se intercambia en ese mercado no es un bien homogéneo, sino que los productores de un mercado de competencia monopolística lo que hacen es diferenciar el producto. Y diferencian el producto utilizando pues muchas técnicas, con un objetivo fundamental, que es el objetivo de crearse lo que es una clientela fiel. Por ejemplo, pensemos en el mercado de los perfumes o de las colonias, ¿no? En principio, una colonia es un bien, podríamos decir, que es prácticamente homogéneo. Pero se diferencian en muchas cosas. Se diferencian, en primer lugar, en la presentación del producto. Si el tarro es de lujo o no es de lujo, si es de cristal o es de plástico. Lógicamente, se diferencian en el aroma. Pero incluso colonias que están dentro de un mismo nivel de aromas, pues aguas de rosas, ¿no? No es lo mismo el agua de rosas de una determinada marca que de otra, porque una tiene pues una nota más de rosa de no sé qué o de otro tipo de producto.
el mundo de la moda también podría ser un
mercado
ejemplo.
Exactamente, de competencia monopolística. Es decir, son muchos los productores que se enfrentan a muchos vendedores, pero donde se diferencian los productos. La idea es crearse, como decíamos antes, de alguna manera una clientela fiel, una clientela fija, que no sea, que no reaccione de una manera muy exagerada ante las variaciones del mercado. Es decir, como ellos de alguna manera diferencian su producto, pueden controlar el precio del producto. Es decir, hoy podrían decir, bueno, pues voy a subir un poco el precio de mi colonia, pues porque me han subido las materias primas, por las razones que sean. Entonces, los consumidores que son fieles, si la subida no es muy alta, normalmente asumen esa subida y siguen siendo fieles a la marca. Eso les da un poder sobre el precio de mercado que hace que no podamos hablar de una situación de competencia perfecta.
Hemos hablado en estos minutos, pues hemos ido desde la competencia perfecta al monopolio, el oligopolio y también la competencia monopolística. Ya para terminar y para nuestros alumnos, tienen que hacer hincapié, no parece algo demasiado complicado, además con los ejemplos creo que se visualiza bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, el tema de los mercados es un tema importante, fundamentalmente porque, como podemos ver, la realidad nos trae muchos ejemplos del funcionamiento de estos mercados, porque además nos hace, de alguna manera, ser sensibles también a la importancia que tiene la forma que tiene, digamos, la legislación que hay sobre el funcionamiento de los mercados y la importancia de que haya cada vez más libertad para que las condiciones del mercado sean más ventajosas para los consumidores. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros ya más adelante en el curso hablemos del comercio internacional y del mercado con otros países, entre ellos los países del tercer mundo, veremos cómo lo que los países del tercer mundo están pidiendo a las autoridades que se dedican o que legislan sobre comercio internacional es eliminar cualquier tipo de barreras y de trabas para que haya más libertad a la hora de poder entrar en los mercados internacionales y precisamente de que se puedan beneficiar los consumidores de todos los países de productos mucho más baratos.
En cualquier caso, aparte de estudiar, por supuesto, pues conviene reflexionar porque son temas que nos hacen reflexionar. Muchísimas
sí,
gracias.
Gracias a vosotros.